La Biblia es la autoridad suprema. La salvación es solo por gracia. La justificación es solo por fe. Solo por la obra suficiente de Cristo y solo para su gloria. Bienvenidos a una nueva entrega de Magna Gracia. Un espacio donde encontrarás reflexiones bíblicas, mensajes doctrinales y teológicos junto al pastor Albert Cuadrado. Bienvenidos.
El Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, vamos a buscar allí el capítulo 9, versículo 23. Mientras agradecemos a Dios por esta oportunidad que Él en su misericordia infinita nos ha concedido de poder llegarnos aquí y tener aquí juntos, ¿verdad? Un momento importante donde no solo confraternizamos como cuerpo, nos reunimos y nos alegramos de vernos, de poder tener la oportunidad de orar los unos por los otros, sino que tenemos un propósito en común y es exaltar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y glorificar al que vive por los siglos, aquel que nos ha devuelto a la vida, pudiéramos afirmar. Él merece toda gloria, ¿verdad? Y merece todo reconocimiento y todo honor. Ese es Jesucristo. Estamos en Lucas capítulo 9 y vamos a dar lectura al versículo 23. Y allí dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios, te damos gracias porque eres fiel, tu bondad es inmensa, tu poderío, Señor, es inmensamente grande. Señor, gracias por tener misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu providencia, gracias por tus cuidados, gracias porque en ningún momento, Señor, pudiésemos nosotros decir que hemos sido arrojados o abandonados por ti. Gracias porque tú cuidas de nosotros, aún, Señor, cuando permites situaciones difíciles o complicadas, creemos, Señor, que tú estás con nosotros y que nos diriges y que das cumplimiento a tus propósitos. Nos alientas, nos fortaleces y muchas veces incluso, Señor, permite que podamos ver las cosas realmente como tú las ves. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, aliento, sobre todo entusiasmo, mucho ánimo para seguir hacia adelante haciendo tu voluntad, aun cuando los tiempos sean difíciles. Bendice a los hermanos presentes y los que no pudieron llegar por la razón que tú conoces. También por ellos te pedimos, Señor, que les guardes y obres en la vida de cada uno según tu beneplácito, en el nombre de Jesús, a quien damos gloria por la eternidad. Amén y amén. Es interesante cuando uno considera la vida de los seguidores de Cristo, que previo a que estos fueran llamados en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, como cristianos, fueron conocidos como discípulos. De hecho, la manera en la que se hizo referencia con el término cristiano a los discípulos en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, fue en un tono burlón. Pero sin embargo, ellos aceptaron aquella designación, se abrazaron a ella porque entendieron, ¿verdad?, que les identificaba, porque ellos abiertamente reconocían ser seguidores del Mesías, ser seguidores de Cristo, y no se sentían avergonzados de ser seguidores de Jesús. Así es que ellos aprovecharon esas circunstancias, esa situación, y aunque la intención no era una buena, de sus enemigos o la contraparte de aquellos que no, no simpatizaban con la idea de Cristo, ellos lo tomaron como un bien. Y a veces nosotros no damos mayor importancia a los términos en la Escritura, pero los términos en la Escritura nos dicen mucho, expresan muchas cosas importantes. Y interesantemente, por ejemplo, una de las cosas que nos debe llamar la atención y nos puede resultar curiosa es que cuando vamos a hablar de toda la obra que realiza Cristo durante su ministerio, no pudiésemos decir que la realizó con los cristianos, la realizó con los así conocidos o llamados discípulos. Fíjense que el término cristianos aparece después. Entonces, cuando uno considera esto, uno tiene que estar consciente de la importancia, el peso que tiene. Entonces, eso nos obliga, ¿verdad?, a nosotros familiarizarnos con el término discípulos, la importancia que tiene ser un discípulo, más allá de un seguidor, más allá de alguien que se encuentre en las filas, más allá de alguien que posiblemente simpatice con Cristo o el Evangelio, como pasó entonces cuando Jesús declaraba la verdad en distintos lugares. Muchos estaban allí presentes, muchos simpatizaban con muchas de las verdades expuestas por Cristo, pero no necesariamente estuvieron dispuestos a aceptarlas. No necesariamente eso quiere decir que se abrazaron a ellas, sino que muchas de esas personas eventualmente le van abandonando, le van dejando, e incluso se unen a aquellos que vociferaban, crucifíquenle. O sea que ciertamente el término tiene su importancia, y de una manera llana, de una manera simple, a mí me gusta ser práctico, de una manera llana y simple, cuando uno habla del término discípulo, en el latín discípulos, lo que quiere decir es, o lo que alude, es a uno que es alumno, a alguien que es un aprendiz, a alguien que está bajo una instrucción. Entonces, los discípulos que eran seguidores, que habían sido escogidos por el mismo Señor, estaban aprendiendo de Él. Pero esa experiencia de aprendizaje, a su vez, hacía algo extraordinario en los corazones de ellos. La operación que Jesús, el Señor, estaba llevando a cabo, en la medida en que ellos se exponían a sus enseñanzas y a su testimonio público, fue bien impactador, bien transformador. Y no puede ser de otra manera. Un discípulo es aquel que sigue de cerca a Jesucristo. Le sigue de cerca. Un discípulo está atento a lo que el maestro va a enseñar, porque ciertamente se ha despertado un apetito voraz en su interior. Quiere, anhela, desea recibir la enseñanza, la instrucción. Siente regocijo cuando el maestro imparte la enseñanza, ¿ve? Y en eso se caracterizaba quien era verdaderamente un discípulo, y de lo que podía ser quizás un mero simpatizante. Un simpatizante puede escuchar con gozo incluso algunas declaraciones importantes del Evangelio, pero sin embargo no las aplica a su vida. Estas no se encargan, no llegan a encarnarse, perdón, en él. Simplemente le gustan. El discípulo entiende que la única manera de vivir es por esa palabra. Así ven su vida comprometida totalmente ante la exposición de ese evangelio, ante el llamado que Cristo constantemente le hace. Y es que cuando nosotros pensamos en la salvación, ¿verdad?, casi siempre lo limitamos al rescate del infierno o de la condenación eterna, y lo dejamos vagamente, es la manera en la que abordamos el tema, lo dejamos ahí, finaliza la discusión y no ahondamos, ¿verdad?, no ocultamos para entender mejor de qué realmente fuimos salvos. Fuimos salvos del yo. Fuimos salvos del yo que se interpone para poder responder obedientemente las instrucciones que nos da el Señor. De eso fueron salvos los seguidores que fueron escogidos por Cristo, de sus propios deseos, de la vanagloria de la vida, de vivir para sí mismos y entregarse ahora a la voluntad de aquel que los comisionaba, que los llamaba. En otras palabras, era un llamado a una total renuncia y dependencia de Jesucristo. Si alguien estaba dormido, despertó. Era una total renuncia y dependencia de Jesucristo. Eso es un discípulo. ¿Y cómo se convierte el creyente en un discípulo? Porque eso es lo primero que acontece, o es lo primero que tiene que acontecer. Ningún pecador puede ser discípulo si primero no es un creyente. Y cuando hablamos aquí de creyente o de creer, que involucra el acto mismo de la fe, va más allá de un simple asentimiento. Va más allá de simplemente decir, sí, estoy de acuerdo con esas aseveraciones, o estoy de acuerdo con esas declaraciones, o estoy de acuerdo con eso que tú estás exponiendo. Va más allá de eso, amado. En el acto mismo de la fe, que el pecador llega a depositar de manera plena en Jesús como la figura salvadora o ese personaje salvador, tiene que mediar la misma gracia del Señor, tiene que intervenir Dios mismo de manera sobrenatural. Lo que sí, ¿verdad? Nosotros, nuestra posición, por ejemplo, en cuanto a la salvación o a lo que se considera en latín como el ordo salutis, que es el orden de la salvación, a diferencia quizás de los reformados, ¿verdad? Nuestros hermanos reformados, es que nosotros creemos que la regeneración no precede al acto mismo de creer, sino que acontece una vez la persona o el pecador cree, por una convicción que no nace del propio ser humano, por lo que no se puede considerar como una obra, sino que estamos conscientes de que Dios interviniendo hace posible que el pecador pueda apreciar la verdad que se le expone y pueda también abrazarse a ella. Entonces, una vez eso pasa, que Dios interviene en la vida del pecador, el pecador procede en arrepentimiento y un acto de fe, y por consiguiente es regenerado y justificado, y estas cosas ocurren simultáneamente. Y es lo que la Escritura claramente expresa o enseña de manera cristalina. Cuando el pecador cree, nace de nuevo. Es regenerado, simultáneamente a su vez es justificado por los méritos de Cristo. Así es que alguien que no ha nacido de nuevo no puede ser discípulo. El discípulo es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha tenido una verdadera experiencia de salvación, entonces se considera un discípulo. La importancia de confesar nuestros pecados, amado, nosotros no podemos obviar en el mensaje evangelístico la necesidad de que el pecador renuncie a su estilo de vida, que entienda que la invitación que se le extiende es a renunciar a sí mismo, es a totalmente despojarse y arrojarse en los brazos del Señor, aferrándose a su verdad como norma de vida. Antes vivía el pecador para sus deleites, ¿verdad? Para proveer para sus deleites y satisfacer sus propios deseos carnales. Pues en Cristo la invitación que le hace el Señor al pecador es a renunciar a ese estilo de vida, a renunciar a sí mismo y poder vivir conforme al estándar de Dios. Ese dentro de ese mensaje que pregonamos al mundo, lamentablemente por la hostilidad que caracteriza a nuestros tiempos, pues mucha gente trata de obviar dentro de la predicación del Evangelio, obviar la necesidad que tiene el pecador de arrepentirse. Entonces, no queremos muchas veces hablar del pecado o hacer alusión al pecado, ¿verdad? Y tratamos de acondicionar el mensaje porque muchas veces tememos la persecución. Y estos tiempos, precisamente, por ejemplo, estos tiempos que estamos viviendo, serán tiempos que pondrán a prueba nuestra fe. Créame, pondrán a prueba nuestra fe de muchas maneras. Y una de ellas es la manera en la que nosotros respondemos al llamado de Dios en medio de las circunstancias adversas, deseando ser perseverantes. Por encima de todo tiene que haber un deseo. El discípulo siempre tiene un deseo de ser perseverante, de ser consistente. No renuncia con facilidad. Es más, rehúsa el simple pensamiento de tener que no solo negar al Señor, sino desistir de hacer lo que Dios le ha pedido. Si nosotros consideramos la vida de los discípulos y consideramos el contexto, ¿verdad?, en el que Dios va desarrollando el carácter en ellos y cómo también se ven ellos en distintos escenarios donde va siendo puesta a prueba precisamente la fe. Escenarios que muchas veces vemos cómo fallaron o flaquearon, ¿verdad? Pero cómo fueron a su vez asistidos y no abandonados por el Señor, porque Dios, recuerden, estaba formando en ellos su carácter. Y por ejemplo, uno ve la vida de Pedro, por ejemplo. La vida de Pedro jamás fue la misma durante ese proceso de instrucción y de aprendizaje con el mismo Jesús, que fue uno significativo, porque lo fue. Vemos lo mucho que le faltaba por aprender, por madurar, por crecer. Pero una vez el Señor partió, físicamente ya no está con ellos o en medio de ellos, vemos eventualmente lo que aconteció, por ejemplo, en la vida de Pedro. Cómo Pedro luego se destaca teniendo una comprensión exquisita de la verdad, dispuesto a morir incluso por ella. Y luego vemos a Pedro declarando maravillas, anunciando el Evangelio. ¿Pero de qué manera? Con gran denuedo, con gran celo, con gran pasión, con gran entusiasmo, independientemente de las pruebas. Y ahora no es el Pedro aquel, quizás falto de conocimiento aún, falto de pulir en muchas áreas, sino que vemos ahora un Pedro que incluso al momento de su muerte se niega a morir como su maestro porque entiende que no es digno de morir como su Señor. O sea, vemos toda una vida dedicada, consagrada, una vida abandonada a la merced de lo que el Señor quisiera disponer, o como el Señor quisiera disponer, ¿verdad?, de ellos. Ese es un vivo retrato de lo que es el discipulado. El discipulado involucra la abnegación, la renuncia a las comodidades, la renuncia a lo que muchas veces afecta a nuestros sentidos y facultades, comprometiéndolos y llevándonos a transgredir la misma ley de Dios. Cosas que muchas veces nos llevan a un estado de ocio. Cuando el cristiano no puede dormitar, el cristiano no se puede descuidar, el cristiano tiene que mantener el fervor vivo, tiene que mantener el deseo por Cristo vivo. Y eso es responsabilidad de ese cristiano. La gracia le asiste, tiene lo necesario, pero uno tiene esa responsabilidad y ese deber de ser disciplinado. El discípulo fue instruido para ser disciplinado. ¿Por qué? Porque tendría el peor enemigo sería su propia carne. La gente rápido piensa en Satanás, pero el peor enemigo nuestro es nuestra propia carne. que si decidimos alimentar y si decidimos vivir para servir a la carne y sus placeres, imagínense, nuestra espiritualidad se verá rápidamente corrompida. Por eso la pureza es algo por lo que debemos velar como cristianos. La pureza en todo el sentido de la palabra. ¿A qué damos oído? ¿Sobre qué posamos los ojos o fijamos nuestra mirada? Quizás horas a veces. ¿Cómo usamos nuestra mirada? ¿Para qué? Nosotros tenemos esa gran responsabilidad como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, de velar por aquellas cosas que mantienen esa pureza, de velar por aquellas cosas que garanticen esa estabilidad en el Señor y que no nos lleven a experimentar un descenso espiritual, una decadencia espiritual. Jamás el Señor deseó eso. Y como no lo ha deseado, nos ha provisto todas las herramientas, todo lo necesario, aparte del apoyo o de la asistencia que constantemente tiene un cristiano a través del Espíritu Santo mismo, quien le está alertando, ¿verdad? Y quien le está redarguyendo y quien le está inquietando cuando da un paso en falso, está para avisarle también, ¿verdad? Inquietarle sobre quizás la manera en la que está considerando proceder sobre un asunto en particular. El Espíritu Santo nos asiste, pero nosotros tenemos que, nuestro deseo por Dios tiene que ser genuino y tiene que ser profundo. Deseamos verdaderamente que nuestra vida sea conformada a la imagen de Cristo. Eso es sumamente importante para que esos cambios puedan darse y para que exista esa progresión espiritual en nuestra vida que sea evidente. Tenemos que anhelarlo más que ninguna otra cosa en el mundo. Pero a veces, lamentablemente, pareciera que anhelamos mucho más otras cosas. Incluso las valoramos más que nuestra relación con el Señor. Para los seguidores de Cristo, nada superó en valor esa relación que sostuvieron con el Señor. Cristo pasó a ser el centro de todo en su vida. Lo más importante, ¿es Cristo el centro de nuestra vida? ¿Es Cristo lo más importante? ¿Queremos realmente vivir para Él? ¿Queremos vivir para glorificarle a Él? ¿Queremos que nuestra vida sea un vivo testimonio de la obra de Cristo a fin de que otros también puedan creer? ¿Queremos tener esa influencia en medio de aquellos con los que nos relacionamos, que cuando nos miren vean a Cristo? ¿Se sientan compungidos a desear ser semejantes a nosotros? ¿O al menos nuestro testimonio los lleve a preguntar preguntas serias, preguntas importantes sobre la vida misma, sobre la eternidad, sobre Dios? ¿Despertamos nosotros con nuestros testimonios donde quiera que vamos ese tipo de inquietud en aquellos que nos rodean? Vivamos para Cristo. Seamos verdaderamente discípulos de Cristo. Y creo que es a lo que Dios nos invita todos los días. Yo me levanto por la mañana, esta es mi experiencia, yo me levanto en la mañana y no puedo hacer nada si no veo mi vida rendida a los pies del Señor, si no me veo orando y pidiendo al Señor. ¿Por qué? Porque yo no tengo certeza de lo que yo vaya a experimentar ese día. Yo no sé qué va a pasar. Y yo quiero, de alguna manera, tener esa seguridad de que buscando ese refrigerio y esa fortaleza en el Señor, cualquier cosa que pueda acontecer, pueda sentirme lo suficientemente fuerte o capaz para poderla sobrellevar, para poderla manejar. Muchas veces, cuando nos asaltan las pruebas y las situaciones difíciles, muchas veces no las manejamos con la debida prudencia no las manejamos en la sabiduría de Cristo, precisamente porque nuestra vida quizás está descuidada. Y cualquier cosa que de momento irrumpe en nuestra vida y nos asalta y amenaza nuestra seguridad, por alguna razón perdemos la fe, perdemos el norte y esa perspectiva celestial se empaña y ya lo estamos viendo todo terrenalmente. Mire, las situaciones por las que atravesamos pueden ser difíciles. ¿Y qué si el mundo está por acabarse? ¿Y qué si están por surgir cosas peores? Nuestra seguridad está en el Señor. Y de hecho, los cristianos o los discípulos militantes están conscientes de que podemos esperar, sí, no cosas buenas, sino peores. Vivimos estando conscientes de eso. Eso no nos sorprende. Lo debemos esperar, porque así ha sido declarado. Sin embargo, hay algo con lo que contamos tú y yo. Y es la fidelidad de Dios. Dios no retrocede. No es de lo que retrocede. No necesita retroceder. Porque Dios no comete errores. Dios no se equivoca. Y no pudiera decir como el Chapulín, todo está fríamente calculando, porque ese término frío, no, fríamente calculado, no. Dios sabe lo que hace. Y ciertamente no nos garantizó librarnos de todas las pruebas y de todas las luchas y de todas las angustias. No, nunca prometió tal cosa. Y el que prometa tal cosa, miente. Pero sí nos garantizó como seguidores, como discípulos, su presencia permanente con nosotros. Su presencia permanente con nosotros. Mire, aun cuando flaquean nuestras fuerzas y aun incluso cuando dudamos de Él, Él no nos abandona. Él sigue con nosotros. Tenemos esa garantía de Dios. Necesitamos algo más. Necesitaríamos nosotros algo más para sentirnos motivados y deseosos de hacer lo que Él nos manda, como Él lo manda. No necesitaríamos nada más. Mire, la Escritura dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿cómo le hará para interpretar el que no tiene cabello? Es una broma, amado. Ustedes saben lo que el Señor quiso decir con eso. Nada toma por sorpresa a Dios. De antemano conoce todas las cosas. Y es el único que puede hacer provisión. Es el único que puede llevar nuestra vida a un feliz término, porque lo conoce todo, porque todo lo sabe. Pero no solo es el conocedor de todas las cosas, es el Dios. A mí me gusta esa expresión, ¿verdad? Eso que declara la Escritura acerca de Dios, dentro de las muchas cosas que declara que son poderosas, Él es el Dios todo, todo poderoso. No nos podemos acercar a Dios si estamos satisfechos con nuestro estado actual, con nuestro estado espiritual, con nuestra vida como es. Y eso lo mismo aplica a un pecador, porque el pecador, para ser discípulo, primero necesita considerar esto y tiene que primeramente efectuarse en su vida esa circuncisión del corazón, que solo Dios puede llevarla a cabo, que es el acto de la salvación. Pero también aplica a nosotros, porque aún yo siendo un seguidor, muchas veces veo que mi vida puede estar relegada, puede estar detenida. Puedo de momento no sentir el entusiasmo que sentía. Puedo no estar de pronto alineado necesariamente, como Dios lo espera, con sus planes y con su voluntad. Fuera de foco, podríamos decirla. Por lo tanto, nosotros necesitamos, como discípulos de Cristo, constantemente vivir con esa insatisfacción acerca de nosotros mismos. Cada día veo en mi carne que hay cosas por las que tengo que seguir sometiéndome al Señor. Esta naturaleza caída, viciada, corrupta, cada día me dice me permite estar consciente cada día de mi gran necesidad de ser santificado en Él. Cada día me permite estar consciente de lo despreciable que es y de que esa es la actitud que un verdadero discípulo tiene hacia la carne y sus apetitos y el pecado. La aborrece. Porque no quisiera hacer muchas veces lo que termina haciendo. Y quiere en el fondo de su ser, como discípulo, vivir para honrar y agradar al Señor. En la oración es difícilmente ser poderoso a menos que estemos insatisfechos con nuestras propias oraciones. Muchas veces creemos, quizás, que nos estamos allegando a la presencia del Señor de la manera correcta y probablemente no. Muchas veces quizás no tenemos ni un concepto claro de cuál es la razón de ser de la oración, más allá de interpretarlo como una especie de conexión con Dios y simplemente dar como respuesta, pues porque lo necesito. La importancia que tiene la oración, amado. Pero también uno tener un concepto claro de la oración es sumamente importante. Por eso la necesidad de yo evaluar constantemente la manera en la que me dirijo a Dios, cómo me dirijo y cuál es mi actitud delante de Él y cómo concibo a Dios. Eso es importante también en la oración. Yo me quiero relacionar con Dios, pero teniendo un conocimiento claro de su carácter, sus atributos, de quién es verdaderamente. De lo contrario, tendré dificultad para relacionarme apropiadamente con Él. La necesidad de la oración va mucho más allá de simplemente yo estar consciente de que necesito a Dios. Y claro, la oración es sumamente importante cuando hablamos de la necesidad de que vuestras almas se vean alimentadas por Él. Difícilmente uno puede hablar de avivamiento si la oración no está implicada. La necesidad de orar. Mire, el ministerio de Jesús fue el ministerio más impactante sobre la faz de la tierra. Y algo interesante de la vida de Jesús es que pasaba mucho tiempo orando. Orando. La oración me recuerda la importancia de que primeramente mi vida esté alineada con los propósitos de Dios antes de persuadir a otro que pueda necesitar a Jesús. La oración me lleva a mí a considerar primeramente mi propia condición espiritual antes de considerar la condición espiritual de los demás. Me lleva a ver primeramente mi propia miseria antes de ser capaz de entender que otros miserables a causa del pecado también le necesitan. La importancia de la oración y de no vivir satisfechos con nuestras oraciones. El discípulo sabe que el llamado que Dios hace, la instrucción que Dios le da, apuntan a la necesidad de la santificación. Santificarse en Él, santificarse en su verdad. Pero si no estoy insatisfecho con mi santidad, difícilmente me veré santificándome más en Él. Ese nivel de insatisfacción debe ser bien alto. Porque todos tenemos necesidad de Cristo todos los días. Ninguno puede considerar que ya ha alcanzado en Cristo ese estado pleno de perfección mientras lidia con esta carne. Nadie, Lucas 9:62 dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Nadie. Miren, el panorama puede ser hostil en nuestra vida, el que tengamos por delante, el escenario que nos ha tocado, en el que nos ha tocado vivir, estar, puede ser bien complicado, lo más complicado que usted lo quiera poner. Nunca en el discípulo habrá un deseo de retroceder. Porque es que no puede ya concebir su vida distante o lejos de Cristo. No la puede concebir de esa manera, sino todo lo contrario. Ve constantemente esa necesidad. Pero no solo por la necesidad que sabe que tiene y que solo el mismo Cristo puede satisfacer, sino porque hay una relación de amistad. Usted goza estar con Cristo. Es regocijo, es deleite, es alegría estar con Él, andar con Él, querer ser como Él es. Es una gran satisfacción que está presente en la vida de todo verdadero discípulo. O sea que ciertamente está la importancia de ser nutridos para poder crecer, sabiendo que es algo que solo Él puede hacerlo, pero más allá de eso está la misma necesidad de simplemente estar con Él y de andar con Él. Cuando usted se encuentra con un gran amigo, alguien a quien estima, que aprecia o ama, usted valora cada segundo que puede pasar con esa persona. No solamente porque sabe que su amigo sea dadivoso, generoso, y sabe que cada vez que se reúne con él, le bendice. No, el simple hecho de que es su amigo y usted quiere estar allí con él y compartir con él. Y eso le trae, ¿qué? Alegría, verlo, saber que está bien, compartir con él. No puede haber un discípulo, no puede llamarse alguien discípulo que aborrezca la presencia de Cristo. No puede serlo. Y por consiguiente, hola, o que aborrezca aquello que el Señor ama. Si tú aborreces lo que Dios ama, pues no eres discípulo. El discipulado será algo que se desarrolle gradualmente, y siempre esa es la concepción que mayormente se tiene. Se ve como algo que simplemente se desarrolla de manera gradual. Pero el discipulado, amado, es mucho más que eso. Y nuestra manera de pensar debe verse desafiada por muchas de las declaraciones que encontramos nosotros en las Escrituras con relación al discipulado o a ser un seguidor de Jesús. No simplemente se limita a una cuestión de crecimiento, sino de relación. De relación. Y es lo que facilita el que las cosas que deban morir en nuestra vida puedan morir. De lo contrario, amado, si yo no gozo de la presencia del Señor, puedo estarme viendo dando cumplimiento a una serie de directrices o normas que no tienen realmente un serio significado para mí. Como posiblemente mucha gente vive la vida cristiana, que no es el verdadero cristianismo, pero que vive la vida cristiana de esa manera, en realidad eso es una vida más religiosa, no necesariamente, ¿verdad?, cristiana. Los discípulos, para los discípulos, poder obedecer a Dios, poder ser instrumentos de Dios, poderse ver involucrados en la causa de Dios y de alguna manera aportar a ese avance de que otros conocieran al Señor, era tal el regocijo, amado. De lo contrario, ¿cómo uno puede concebir que en el primer siglo los cristianos murieran como morían? No estando dispuestos a negar a Cristo. Donde no solo tu vida se veía amenazada, sino la vida de los tuyos, por tú no renunciar a tu fe. ¿Cómo en medio de una situación tan cruda como esa, que tu vida se ve amenazada, como la de los tuyos, la cual estás llamado por Dios mismo también a proteger? Si tú no niegas tu fe en circunstancias como esa, definitivamente es porque hay algo que te apasiona por sobre cualquier cosa en la vida. Y es Jesús. Hay una seguridad tal, porque hay una convicción tal, que saben lo que está pasando. Que aun cuando se encuentran sin poder ante una situación amenazante, simplemente se abandonan en paz y en plena confianza a su Señor. Pablo, por ejemplo, que atravesó por tantas experiencias duras y dolorosas, declaró: yo sé en quién he creído. Se puede decir que los discípulos que fueron ese círculo íntimo que anduvo con Jesús y que aprendió de él, eventualmente ya conocidos como cristianos, dando cumplimiento a la voluntad de Dios con ese fervor y regocijo, se convirtieron se volvió un movimiento imparable. Más que probado, imparable. ¿Cuántas cosas trataron de detener el avance de Cristo y nada lo pudo detener? Y hasta el sol de hoy, los intentos han sido tantos, pero nada lo puede detener. Y ciertamente atribuimos al Señor mismo el avance, quien lo hace posible, pero no dejamos de reconocer lo que la Biblia reconoce. Sus siervos tienen que estar en la plena disposición de sujetarse a su voluntad y con agrado y obediencia estar dispuesto a hacer lo que Él demanda de ellos. Esa es una realidad que las Escrituras no se reservan y les ponen con claridad. La obediencia del siervo es algo importante y lo vemos en toda la Escritura. La disposición del siervo es importante y lo vemos en toda la Escritura. Sí, Dios da la fuerza, Dios la suministra, pero siempre está ese elemento de la voluntad que el hombre tiene que rendir. No podemos vernos altercando con Dios. Tenemos que ser sumisos y aceptar cual sea su voluntad y depender de Él y con gran gozo y regocijo hacer lo que Él nos pide, entendiendo que Él da cumplimiento a ese propósito. La vida egoísta no puede ni podrá permanecer en Jesús. Es una de las cosas a las que ellos estaban muriendo. El egoísmo. El egoísmo, ¿verdad? Se centra, la persona se centra en sí misma. Y todo se podría decir que gira en torno a la persona. Sin embargo, en el cristianismo no hay lugar para la actitud egoísta, sino que es algo que Dios llama a morir. Y Él es el único que puede hacerlo morir en nosotros, porque no hay otra manera en la que tú puedas ver tu vida totalmente dedicada al Señor si no mueres a esa inclinación egoísta. Si no mueres a eso, no se puede, porque estarás pensando solo en ti, todo te preocupa, pero es porque estás pensando solo en ti, ¿ves? Y no puedes dar cumplimiento, no puedes hacer la voluntad de Dios si solo estás pensando en ti, y cómo esto me va a afectar a mí, y en qué me beneficia esto a mí, y qué va a pasar de mí, Si esa es la actitud, difícilmente demos cumplimiento, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. Pensemos en los primeros seguidores de Cristo, el costo de seguirle fielmente. Muchas veces tuvieron que renunciar a ciertas cosas que no eran, cosas que tenían también su importancia. Muchas veces ellos no pudieron relacionarse con su familia como lo acostumbraban por causa de lo que Dios le estaba ordenando. Y no se puede decir que le estaban fallando a Dios. No, era un mandato de Dios mismo. Dios mismo les solicitaba de ellos ese tipo de entrega. Y sin embargo, posiblemente en ellos, debido a eso, surgiera la preocupación, pero decidieron confiar ¿en quién? Decidieron confiar en el Señor. Eso me hace pensar en los tantos misioneros que hacen posible, mediante la asistencia divina, que tantas vidas en lugares complicados, amados, puedan conocer del Evangelio, y muchas veces se destacan obras extraordinarias en lugares complicados, amados, en lugares difíciles. Sin embargo, uno ve cómo la obra crece allí, pero a veces no estamos conscientes del alto costo que paga ese discípulo, aquel a quien Dios llamó quizás a dedicarse a un área específica, ¿verdad? A los desvelos, quizás la separación que en momentos en las que se vio desde su familia, en momentos para poder dar cumplimiento a aquel llamado de Dios, pero que Dios se ocupó de su familia y no le faltó lo necesario. O sea, amado, la tarea del Señor demanda, implica sacrificio. Los discípulos sabían que Dios los estaba llamando a una vida sacrificada. Por eso Jesús declaró que no es de, Pablo dijo que no es de, la fe no es de todos, amado. La fe no es de todos. Jesús mismo nos hizo ver que no todo el mundo estaría dispuesto a negarse a sí mismo y ser discípulo. Y los que no estuvieron dispuestos a negarse a sí mismo y ser discípulos, pues nosotros sabemos cuál será el final. Jesús mismo se los hizo entender. Se perderían. Ellos podían seguir viviendo sus vidas, pero Jesús les hizo estar conscientes de cuál sería qué, de cuál sería el trágico final. El discipulado, por lo tanto, significa ese abandono de planes. Muchas veces tenemos planes trazados, muchas veces tenemos sueños, muchas veces añoramos cosas, pero ser discípulo implica que todas las cosas son puestas a la consideración ¿de quién? Del Señor. Yo puedo tener un sueño, yo puedo añorar algo en la vida, pero yo tengo que presentarlo al Señor porque quizás no es lo que Dios desee. Quizás eso se convertirá en una especie de impedimento o obstáculo a lo que Dios quiere hacer conmigo o en mi vida. Entonces, alguien que no esté dispuesto a sacrificarse de esa manera por el Señor, difícilmente podrá llegar a ser discípulo. Por eso hubo un momento en el ministerio de Jesús, durante el ministerio de Jesús, que los discípulos se acercaron y le llegaron a cuestionar o a preguntar: Señor, la verdad es que tu palabra es dura. Tu palabra es dura. Y aparentemente era que muchas personas estaban dejando las filas, mucha gente se estaba yendo, porque las declaraciones de Jesús les parecían algo exageradas. Algo así como lo que dirán hoy, fanática. No seas fanático, ten cuidado. Amado, y ciertamente el Evangelio nos confronta y nos confrontará, y pone al descubierto todas las cosas. O sea, no, nos llevan a estar conscientes de las cosas como son. Y una vez nos lleva a esa posición de poder estar consciente de esas verdades, nos hace responsables de la decisión que tomamos. Y claro, la mayoría de las personas, para esta naturaleza carnal, siempre va a ser más favorable una vida cómoda, una vida agradable, ¿verdad? Que se ajuste a mis pareceres, que una vida donde se te invite a renunciar precisamente a tus propios deseos. Pero unirnos a los planes de Dios, esa es su voluntad. Y al hacerlo debemos estar dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar. El que sea que tengamos que pagar, debemos escoger ser fieles a Dios y debemos escoger ser verdaderamente discípulos antes de inclinarnos por aquello que es gratificante a nuestra carne. Si alguno viene a mí, Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El discipulado implica bendiciones, ciertamente implica bendiciones. Dios honra nuestra fidelidad, no siempre como nosotros lo esperamos o queremos, pero ciertamente implica bendiciones. Dios nos bendice, pero no solamente podemos hablar de esas bendiciones, también involucra persecución. El discípulo tiene que esperar ser perseguido. El discípulo no debe sorprenderle el que sea aborrecido. Marcos 10, 28, después de que Jesús les dijo a sus discípulos lo difícil que era para un hombre rico ser salvo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A esto Jesús respondió, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre o madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, dice Marcos 10, 29 y 30. Ciertamente aquí el cristiano, el discípulo sufre, ese es el mensaje, sufrirá, pero le está garantizada la vida eterna. Los tiempos que vivimos demandan esa entrega, esa pasión, ese ardor por la causa de Cristo, por su verdad. Un serio compromiso con nuestro Señor. Los tiempos que vivimos pueden ser muy envolventes, pueden ser una gran distracción. Hay muchas cosas cómodas, muchas cosas que agradan a la carne y que nos pueden llevar a una vida ociosa con facilidad, amado, con facilidad. Sin embargo, nosotros velemos por nuestra condición espiritual, decidamos ser verdaderamente discípulos, independientemente de los tiempos sean difíciles, aferrémonos a la verdad de Dios, permitamos que el Espíritu Santo opere en nuestra vida según el designio divino. Vamos a orar en esta mañana al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia y compasión. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, las cuales reconocemos y por las cuales te damos gracias. Gracias por este espacio. Gracias porque hemos podido compartir con otros hermanos juntos, Señor, un momento sumamente significativo para nosotros. Señor, gracias porque hemos podido adorar y glorificar tu nombre a través de los cánticos, las alabanzas, y gracias porque también hemos podido considerar la verdad de tu palabra, la cual te pedimos, Dios, que nos asistas, nos ayudes, Señor, para que éstas se encarnen en nosotros y podamos ser un vivo testimonio de tu obra en nuestros corazones. Señor, para que el mundo crea, para que aquellos que no han creído crean, Señor. Ayúdanos a velar por nuestros corazones. Ayúdanos a velar por aquello que amenaza esa pureza o esa necesidad de ser puros en ti. Ayúdanos a no comprometer tu verdad por nada. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a amarla, pero sobre todo, no para reservarnos esas verdades, sino que estemos dispuestos a compartirlas con aquellos que hoy desesperadamente necesitan conocer de ti. Bendícenos, guárdanos, cuídanos en el nombre de Cristo Jesús.
Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a través de Magna Gracia. Para suscribirte y seguirnos en las plataformas sociales, visita www.magnagracia.org. Será hasta una próxima entrega. Hasta entonces.